Accidentes de tráfico. Accidente de tráfico es un término difícil de interpretar por lo abstracto. Hay que saber qué ocurre exactamente en un accidente determinado para poder decir qué mensaje encierra. Pero si en general la interpretación es difícil y hasta imposible, en el caso concreto resulta muy difícil. No hay más que escuchar atentamente la exposición de los hechos. La ambivalencia del lenguaje lo delata todo. Lamentablemente, una y otra vez se comprueba que muchas personas carecen de oído para captar estas connotaciones verbales. Nosotros acostumbramos a hacer que un paciente repita una frase determinada de su descripción hasta que se da cuenta de lo que representa. En estos casos, se advierte la inconsciencia con que las personas manejan el lenguaje o lo bien que actúan los filtros cuando de los propios problemas se trata. Por lo tanto, en la vida y en la circulación, una persona puede, por ejemplo, desviarse de su camino, igual que pisar el acelerador, igual que perder el norte, igual que perder el control o el dominio, atropellar a uno, etc. ¿Qué queda por explicar? Basta con escuchar. Uno acelera de tal manera que no puede frenar, y no solo se acerca demasiado al o a la que va delante, sino que lo embiste, con lo que se produce una colisión, o un porrazo, como dicen otros. Este choque supone una contrariedad, porque los automovilistas suelen chocar no solo con los choques, sino también con las palabras. Con frecuencia la pregunta, ¿quién tuvo la culpa del accidente?, nos da la respuesta clave. No pude frenar a tiempo. Indica que una persona, en algún aspecto de su vida, ha acelerado de tal manera, por ejemplo, en el trabajo, que ha llegado a poner en peligro tal aspecto. Esta persona debe interpretar el accidente como una llamada a examinar todas las aceleraciones de su vida y aminorar la marcha. La respuesta "no lo vi" indica que esta persona deja de ver algo muy importante de su vida. Si un intento de adelantamiento acaba en accidente, uno debería pasar revista a todas las maniobras de adelantamiento de su vida. El que se duerme al volante debería despertar cuanto antes también su vida para no estrellarse. El que se queda tirado de noche en la carretera debe examinar atentamente cuáles son las cosas de la zona nocturna del alma que pueden impedirle el avance. Este corta a alguien, el otro sobrepasa la raya o se salta el bordillo, otro más se queda atascado en el barro. De pronto uno deja de ver claro, no ve la señal de alto, confunde la dirección, choca con resistencias. Casi siempre los accidentes de tráfico acarrean un intenso contacto con otras personas. En la mayoría de los casos, la aproximación es excesiva y, desde luego, violenta. Vamos a examinar juntos un accidente concreto para ilustrar mejor con un ejemplo práctico nuestro enfoque. Se trata de un accidente real, que al mismo tiempo representa un tipo de accidente de tráfico muy corriente. En un cruce con preferencia a la derecha, chocan dos turismos con tanta violencia que uno de ellos es lanzado a la acera donde queda volcado con las ruedas hacia arriba. En el interior han quedado atrapadas varias personas que gritan pidiendo auxilio. La radio del coche funciona a todo volumen. Los transeúntes van sacando a los encerrados de su prisión de hierro, los cuales, con heridas de mediana gravedad, son trasladados al hospital. Este suceso puede explicarse así. Todas las personas involucradas en este accidente se encontraban en una situación en la que deseaban continuar en línea recta por la dirección que habían tomado en su vida. Esto corresponde al deseo y al intento de seguir adelante sin detenerse. Pero tanto en la carretera como en la vida hay cruces. La vía recta es la norma en la vida, es la que se sigue por inercia. El hecho de que la trayectoria rectilínea de todas estas personas fuera interrumpida bruscamente por el accidente indica que todos habían pasado por alto la necesidad de rectificar la dirección. Llega un momento en la vida en que se impone rectificar. Por buena que sea una norma o una dirección, con el tiempo puede llegar a ser inadecuada. Casi siempre las personas defienden sus normas invocando su observancia en el pasado. Esto no es un argumento. En un lactante, lo normal es mojar los pañales y no hay nada que objetar. Pero el niño que a los 5 años aún moja la cama no tiene justificación. Una de las dificultades de la vida humana es reconocer a tiempo la necesidad de cambio. Seguramente los involucrados en el accidente no la habían reconocido. Trataban de continuar en línea recta por el camino que hasta entonces se había acreditado como bueno, y reprimían la invitación a abandonar la norma, a variar el rumbo, a apearse de la situación. Este impulso es inconsciente. Inconscientemente, sentimos que el camino no es el indicado. Pero falta valor para cuestionarlo conscientemente y abandonarlo. Los cambios generan miedo. Uno querría, pero no se atreve. Esto puede ser una relación humana que se ha superado, o un trabajo, o una idea. Lo común a todos es que todos reprimen el deseo de liberarse de la costumbre con un salto. Este deseo no vivido busca su realización por medio del deseo inconsciente, una realización que la mente experimenta como procedente de fuera. Uno es apartado de su camino, en nuestro ejemplo, por medio de un accidente de circulación. El que sea sincero consigo mismo, después del suceso puede comprobar que, en el fondo, hacía tiempo que no estaba satisfecho de su camino y deseaba abandonarlo, pero le faltaba el valor. A una persona, en realidad, solo le ocurre aquello que ella quiere. Las soluciones inconscientes son eficaces, desde luego, pero tienen el inconveniente de que, en definitiva, no resuelven el problema del todo. Ello se debe sencillamente a que, a fin de cuentas, un problema solo puede resolverse con una decisión deliberada, mientras que la solución inconsciente representa siempre solo una realización material. La realización puede dar un impulso, puede informar, pero no resolver totalmente el problema. Así, en nuestro ejemplo, el accidente provoca la liberación del camino habitual, pero impone una nueva y aún mayor falta de libertad, del encierro en el coche. Esta situación nueva e insospechada es resultado de la inconsciencia del proceso, pero también puede interpretarse como un aviso de que el abandono de la vía vieja puede llevar no a la ansiada libertad, sino a una falta de libertad aún mayor. Los gritos de socorro de los heridos y encerrados casi estaban ahogados por la estrepitosa música de la radio del coche. Para el que en todo ve un símbolo, este detalle es expresión del intento de desviarse del conflicto por medios externos. La música de la radio ahoga la voz interior que pide socorro y que la conciencia desea oír. Pero el pensamiento se desentiende, y este conflicto y el deseo de libertad del alma quedan encerrados en el inconsciente. No pueden liberarse por sí mismos, sino que tienen que esperar a que los hechos externos los liberen. El accidente es aquí el hecho externo, que abrió a los problemas inconscientes un canal para que se articularan. Los gritos de socorro del alma se hicieron audibles. El individuo aprendió a ser sincero.